UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes. Estáis escuchando el espacio de radio Abriendo Caminos de Sabia, programa integral para las personas mayores de 55 años de la Universidad Miguel Hernández, desde el 99.5 del dial, en la página oficial de la radio UMH, programa Abriendo Caminos. Este es un programa más realizado desde nuestros hogares. Es cierto que ya nos encontramos en la primera fase y podemos vernos, aunque solo sea a la distancia de 2 metros. Pero como las clases presenciales de la universidad ya se han dado por terminadas y el programa no es posible realizarla desde nuestros estudios, y como nos vamos ya también acostumbrando a este formato, pues aquí estamos, como siempre, mis compañeras Bienveniñoles, Lola Jiménez y también José Jurado, siempre a mi lado. Les habla Concha Vacas. Les quiero hablar hoy de la soledad, de mi soledad, pero también la soledad de muchas personas que me oyen. Después de 2 meses de estar en casa, en este confinamiento mortal, comienzo a sentir la tristeza de la soledad. Mis sentimientos están a flor de piel. Hace apenas 2 meses todo parecía distinto. Y pensé que saldríamos de esta situación en menos tiempo. Ahora, mi reloj de arena, que es mi tiempo, está casi agotado. Mi casa se ha convertido en mi cotidianidad, con sus días y sus noches, mi televisor, mi teléfono, mi frigorífico y mis necesidades básicas cubiertas. Pero con esto no tengo suficiente. Al paso de los días, necesito el calor de las personas a las que amo y forman parte de la vida que me ha tocado vivir. Mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis amigos, mis vecinos y esas personas con las que tomaba café por la mañana en la placita que hay detrás de mi casa. Todo parece ahora una película. Ves a la gente, pero no puedes tocarla, ni sentir su calor, ni oír sus problemas. Todo esto se transforma en soledad. Hace unos días vino a verme una amiga y fue muy gracioso. Nos saludamos yo desde mi balcón, ella desde la calle. Y cuando vas andando y te cruzas con alguien que deseas saludar, eso sí, si lo encuentras, porque con estas mascarillas que llevamos ahora, todos pasamos desapercibidos. Pues como he dicho, si lo reconoces y le quieres dar la mano o un beso, hacemos unas maniobras muy raras que van encaminadas a separarnos. Y se produce una conversación tan pueril como decir, bueno, que no nos podemos besar ni abrazar. Nos causa hasta risa. Tenemos que estar a 2 metros, ¿eh? Yo ya sé que todo esto es por seguridad nuestra y de los demás. Pero pese a todo, necesitamos ese abrazo que se lleve a la soledad. Cuando hablamos con la familia, con los nietos, lo podemos hacer, es verdad, a través del Skype y las videollamadas. Pero nos causa tanto dolor cuando nuestros pequeñines nos dicen que no te puedo besar por el coronavirus, pero te quiero mucho. Así que esta maldita enfermedad nos está pegando fuerte porque nos está dando en lo que más necesitamos, el calor, la vibración, la energía que desprenden las personas y que se llama amor. Me gustaría saber cuándo esto terminará. Creo que no lo sabe nadie. Así que sentiré en mi soledad, sin saber cuándo podré tener esas veladas interminables de playa con los amigos o esas cenas de los estíos veraniegos con la familia. Si podré volver a sentir pronto los abrazos y los besos de mi nieta, o si podré ir de vacaciones a ese pueblo de la sierra que proyectamos hace tiempo y que tanta ilusión me hacía. Sé que tengo que buscar los resortes para cambiar. Bueno, y ahora vengo a formar parte de ese mundo que no sabía dónde estaban las zapatillas, pero que por salir a andar las encontré. Por lo menos puedo sentir que la vida sigue vibrando a mi alrededor. Y cuando llego a casa, ya no digo, como decía mi abuela, quien dijo casa dijo gloria, porque la gloria ya me empieza a pesar. Y solo deseo que me abracen fuerte y que me den un beso.
Es verdad todo lo que dice Concha, pero también es verdad la dualidad de nuestra vida. Como dice un buen amigo mío, poeta, filósofo, ecologista, Paco Doblas, en un poema precioso que voy a recordar. No sé de qué me quejo si soy libre. Si me puedo bañar en mi mar de dos olas, si puedo ver con mis dos ojos redondos mi arco iris de dos colores, no sé de qué me quejo si la noche me ha dejado un cielo estrellado. Y eso he hecho durante estos dos meses de enclaustramiento. Mirar al cielo. Mirar al cielo y ver cómo se iba dejando el horizonte ensangrentado y tibio el sol. Y después levantar la mirada para verlo a él. Él, que sin darle apenas tiempo a la luna, ya estaba allí, más radiante que nunca, más grande que nunca, más bello, luminoso y sobrecogedor que nunca, derrochando luz como si toda ella fuese suya, aunque le es prestada. Es el lucero del alba, aunque yo prefiero llamarle el heraldo de la noche. Tal fue su belleza, que tuvo que ser una diosa, Afrodita, la diosa del amor, de la belleza y la sensualidad, quien lo bautizara. Venus le puso. Y tan bello fue el nombre que la diosa se lo quiso quedar para ella misma también. Después vino la polución, el CO2, el calentamiento climático, el asfalto y el dejar de mirar al cielo. Y Venus se fue apagando, entristeciendo, mimetizándose con las estrellas sin nombre del firmamento. Hasta que ahora, gracias a que nos hemos visto obligados a respetar a la madre naturaleza, solo por dos meses ha recobrado su luz, su belleza y su presencia en el cielo. Y eso vale mucho más que todas las economías del mundo juntas. Ojalá estemos aprendiendo la lección. Y Venus siga siendo cada noche el rey del firmamento. Thank you.
Pero antes de dar paso a nuestro invitado, quisiera hacer una reflexión. Lo que en un principio parecía un mal sueño, algo que no iba con nosotros, resultó ser una realidad. Durante todo este tiempo hemos pasado por distintas etapas. Primero fue la sorpresa de la nueva situación, después la aceptación de la realidad y por último aprender a vivir de otra forma. Hay quien además de la salud física ha tenido que vivir con la soledad emocional y esto no son solo palabras, ya que a partir de ahora nuestra vida será muy distinta y nada va a ser como antes. Ahora, sin duda, vamos a valorarla de otra forma. Cada detalle de lo cotidiano nos parecerá un logro y, sin duda, nuestra escala de valores ha sufrido un cambio de 360 grados. Es el momento, eso sí, sin olvidar ni un instante del daño irreparable de las víctimas que se han quedado en el camino, de preguntarnos muchas cosas, porque no sabemos qué nos va a deparar el futuro, qué pasará con nuestras relaciones, nuestra economía, nuestros hábitos, nuestros deseos, en fin, tantas y tantas cosas que hemos querido preguntárselas a la persona que suponemos tiene datos y hechos que nos pueden alumbrar un poquito en este túnel. Hoy tenemos como invitado a la máxima autoridad de nuestra ciudad. Sí, hoy vamos a entrevistar a nuestro alcalde, a don Carlos González. Alcalde, estamos seguros que esta está siendo la situación más grave a la que se ha podido enfrentar como político. ¿Puede decirnos cómo lo está llevando tanto desde el punto de vista personal como también desde su alta responsabilidad como alcalde de la ciudad de Elche?
Sin duda es la situación más grave que vive la ciudad desde hace muchas décadas y por lo tanto es la más grave para todos y todas y por supuesto también para mí como alcalde de la ciudad. Por eso la palabra que mejor define cómo lo estoy viviendo es preocupación. Preocupación por la situación sanitaria, por el impacto de la epidemia en las personas y preocupación por el impacto social y económico. Las consecuencias sociales y económicas de la emergencia sanitaria se están dejando sentir y son realmente intensas. Se ha producido un frenazo brutal en nuestra actividad económica que tiene consecuencias fatales desde el punto de vista del empleo y del dinamismo económico. Y eso exige una actuación de choque de todas las administraciones para frenar el impacto social y económico. Toda esa situación, indudablemente, solo se define con una expresión que para mí es preocupación y gran responsabilidad.
¿Nos puede contar en términos generales cómo ha sido el desarrollo de la enfermedad en Elche?
Por fortuna, el impacto de la epidemia en Elche es menor, sustancialmente menor, que en otros municipios de nuestra provincia y de la Comunidad Valenciana. Tenemos la menor tasa de contagios de la comunidad y también la menor tasa de mortalidad. Aún así, han muerto personas y ese es el impacto más grave posible de una enfermedad. Es el precio más alto que se puede pagar, que es la vida. Sin embargo, desde una perspectiva comparada, nuestros parámetros son positivos, algo que tengo que achacar fundamentalmente a la responsabilidad individual y a la disciplina social de los ilicitanos, que hemos tenido un comportamiento modélico durante todo este periodo de confinamiento.
También para la ciudadanía está siendo una auténtica prueba de fuego. ¿Cómo valora usted el comportamiento de los ciudadanos de Elche durante este confinamiento?
Lo he dicho en numerosas ocasiones y lo voy a seguir repitiendo, los ilicitanos mayoritariamente estamos teniendo un comportamiento ejemplar, modélico. Estamos llevando a cabo el confinamiento y la baja movilidad de forma estricta, de forma rigurosa, a rajatabla, con una gran responsabilidad individual y con una enorme disciplina social. Y ese comportamiento individual hay que pensar que nos protege, pero también protege a los demás. Por lo tanto, insisto, un comportamiento mayoritario modélico.
Indudablemente, uno de los momentos más importantes de todos los días ha sido el de los aplausos a las 8 de la tarde. ¿Qué ha sentido el alcalde de Elche ante la respuesta ciudadana y, sobre todo, ante el comportamiento de todas las personas que están arriesgando su vida por nosotros? Sanitarios, policías, bomberos, transportistas, cajeros, farmacias, alimentación y un largo etcétera.
El aplauso de las 8 de la tarde significa muchas cosas. Significa gratitud. hacia todos los que velan por nosotros, hacia quienes trabajan por y para nosotros. Significa esperanza, el deseo firme y la convicción de que vamos a salir airosos de esta emergencia. Y significa encuentro y buena vecindad, porque el aplauso ha reavivado las relaciones entre vecinos. En definitiva, el aplauso es el orgullo de formar parte de una ciudad ejemplar en el cumplimiento de nuestras obligaciones cívicas durante el estado de alarma. Y es también el orgullo hacia todos esos profesionales que dan lo mejor de sí mismos para nosotros y para nuestras familias.
Elche está siendo una de las grandes ciudades de la Comunidad Valenciana donde menos incidencia está teniendo el coronavirus. ¿Nos puede usted hacer una valoración de las razones de esta circunstancia tan favorable?
Me refería anteriormente a ellas. En primer lugar, sin duda, el excelente funcionamiento de nuestros servicios sanitarios y de los profesionales de nuestra sanidad, con quienes tenemos una impagable deuda de gratitud. En segundo lugar, también se lo debemos al gran trabajo pedagógico, unas veces, disuasorio otras, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente de nuestra policía, de la policía local, que han cumplido todos ellos, que cumplen todos ellos, un papel esencial con su presencia constante en todos los puntos de la ciudad, en los barrios y pedanías. Y especialmente se lo debemos al compromiso cívico de los ilicitanos, a ese cumplimiento modélico del confinamiento y al rigor con el que nos hemos tomado las obligaciones derivadas del estado de alarma. Probablemente existan otros factores, pero estos tres son tres claves esenciales.
Hola, abusando de su amabilidad, yo quería preguntarle, también han existido comportamientos incívicos. ¿Han tenido que poner muchas sanciones?
Son los menos, pero los hay, indudablemente los hay. Y han tenido la reprobación social, la reprobación de todos, porque nos ponen en riesgo, en peligro a todos. Y también, en muy buena medida, han visto recaer sobre ellos importantes sanciones económicas. Y debo decir que la finalidad de dichas sanciones no es ni mucho menos recaudatoria. Su auténtica finalidad es lanzar el mensaje nítido de que el cumplimiento y la responsabilidad individual son obligaciones esenciales de cada uno de nosotros y son esenciales, a su vez, para luchar contra la expansión de la epidemia.
A la vista de los informes de los especialistas, los tests van a ser fundamentales para el conocimiento y, por tanto, para control de la pandemia. ¿Se están haciendo ya? ¿A qué colectivos se están haciendo o se van a hacer preferentemente? ¿Y cuántos se harán?
Los tests son una herramienta en la lucha contra la epidemia y las decisiones y la estrategia no son de ámbito municipal, sino que corresponden al Ministerio de Sanidad en coordinación con las comunidades autónomas, en este caso con nuestra Consellería de Sanidad. Eso es lo normal, es lo lógico y es lo que se está haciendo en todos los estados de la Unión Europea. Tiene que ser una estrategia uniforme para el conjunto del territorio. Hasta la pasada semana, los llamados PCR se realizaban a las personas que tenían síntomas graves, a aquellos que requerían de hospitalización. Y en esta nueva fase en la que nos encontramos, se deben hacer a quienes presentan síntomas leves de la enfermedad. Los datos de los que disponemos es que se han hecho en la Comunidad Valenciana hasta ahora unos 130.000 y en España más de 1.300.000.
¿Qué valoración nos puede hacer del comportamiento de las instituciones sociales de Elche ante esta pandemia? Nos referimos a la Cruz Roja, a Cáritas y a los propios servicios sociales del ayuntamiento.
Me vienen dos palabras a la cabeza: gratitud y orgullo. Gratitud por el trabajo, por la dedicación y por la entrega. Y orgullo por su extraordinaria generosidad. Una generosidad que solo puede ser la expresión de su sentido solidario de la vida. Se han volcado en el trabajo y no hay palabras en el diccionario para agradecerlo. Cuando todo esto pase, tendremos que buscar una forma de agradecimiento y de reconocimiento público hacia todas ellas.
soy José Jurado y te agradezco de una manera especial que estés aquí con nosotros en nuestro programa. Te voy a hacer un par de preguntas nada más. Nos consta que también el empresariado ilicitano ha tenido iniciativas importantes para atajar las enfermedades, no solo a nivel local, sino estatal. Por ejemplo, la propuesta del Club Rotary de Elche. ¿Nos puede hablar de esto? Gracias.
Estamos trabajando precisamente como consecuencia de una de esas iniciativas con la Universidad Miguel Hernández de Elche, con la Generalitat Valenciana y a través de la empresa municipal iWest de Elche en una propuesta innovadora que puede ser muy útil en el futuro. Se trata de detectar los niveles del virus en las aguas residuales. Este puede ser un mecanismo de detección precoz de la presencia del virus del COVID-19 en las aguas residuales. Algo realmente interesante, aunque en honor a la verdad debo decir que estamos en un estadio muy inicial de este interesante proyecto.
¿El ayuntamiento puede de alguna manera ayudar a las pequeñas y medianas empresas a mitigar la presión económica a la que están siendo sometidas a causa de la pandemia? Ya que es un colectivo con grandes problemas para poder sobrevivir en este ámbito tan complicado y variable de la economía, y además ahora que tienen que adaptarse a esta nueva situación. Gracias.
Puede y debe. Así al menos lo entiendo yo como alcalde de la ciudad. Y de hecho, lo estamos haciendo ya. Hemos firmado un acuerdo social con la patronal y los sindicatos dirigido a la reactivación económica y social de Elche. Un acuerdo cuya finalidad es doble. De una parte, fortalecer nuestra política social, nuestros recursos sociales, para tejer una red de protección social que esté dirigida a las personas y a las familias más vulnerables. Se trata de que nadie se quede atrás. Y por otra parte, hemos puesto en marcha un conjunto de iniciativas dirigidas a apoyar a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas y, en definitiva, al conjunto de nuestro tejido económico mediante medidas de estímulo y de reactivación económica. Porque tenemos que sumar esfuerzos al trabajo de las otras administraciones, de la Administración Central del Estado y de la Administración Autonómica para intentar salir lo antes posible de esta grave situación socioeconómica.
Y mirando al día de mañana, ¿cómo prevé que debe de ser la vuelta a la vida normal de nuestra ciudad?
El papel de los ilicitanos es crucial, es el más importante para que la ciudad recupere su vigor económico, social y cultural. Confío plenamente en que la suma de los esfuerzos colectivos a través de las instituciones y de los esfuerzos individuales de cada ciudadano y de cada empresa nos permita reconstruir social y económicamente la ciudad y con ello volver a vivir ese grado de bienestar, prosperidad y calidad de vida que caracteriza a nuestra ciudad.
Alcalde, ahora queremos poner estos micrófonos de la radio universitaria de la Universidad Miguel Hernández a su servicio para que nos diga a todos los ilicitanos aquellas palabras que sirvan para seguir manteniendo vivo el ánimo, el deseo de vencer lo más pronto posible a la enfermedad.
Solo me cabe decir que la nuestra es una ciudad excepcional, con un carácter también excepcional, compuesta por una población resiliente, por hombres y mujeres acostumbrados a luchar duro para conseguir sus objetivos, por ciudadanos y ciudadanas que han conseguido todo a base de trabajo, esfuerzo y talento. Con esas credenciales, que son el reflejo de nuestra hoja de servicio como sociedad, estoy convencido de que Elche superará con éxito la emergencia sanitaria y afrontaremos también los desafíos sociales y económicos. Estoy seguro de que entre todos sumaremos esfuerzos y talento para contribuir a reconstruir nuestra ciudad.
¿Podremos ver este año las representaciones del Misteri?
Veremos el Misteri, no en agosto, pero probablemente sí en las representaciones extraordinarias de octubre, y volveremos a emocionarnos con nuestra seña de identidad más universal.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista con nuestro alcalde. Espero que los oyentes hayan tomado nota y todo nuestro agradecimiento a Carlos González por su total colaboración. Y ahora es momento en el programa de darle paso, como no, a nuestra gran compañera Lola.
Hola a todos, soy Lola. Qué bien escuchar que nos quiten lo bailao. Es mi música. Bueno, la que da entrada a la sección de nuestras cosas. Hoy os quiero contar varias. Quiero dar mi opinión cómo seguir la trayectoria de la desescalada en el confinamiento. Al salir de nuevo a la calle, nuestro entorno adquiere un color esperanza. Eso sí, seamos responsables. Debemos salir con mascarilla, por muy molesta que nos resulte, evitando las zonas más concluidas. Elche tiene aceras amplias, paseos y demás, para respetar la distancia de seguridad. Los guantes no son el mejor remedio para evitar los contagios. Guantes sí, por higiene, como hacíamos con anterioridad al ir realizando las compras de alimentos no envasados. Es conveniente no depositar los guantes en las papeleras públicas. Algunas veces caen al suelo y son un foco de infección. Recordar a todos los que usan bicicletas, patinetes y demás, sí, pero cumpliendo las normas. En ocasiones, las zonas de los peatones se convierten en una avenida para ellos. Con esta desescalada, yo propongo, ¿qué os parece si aquellos que no respeten las normas, además de una sanción, les impongan acudir a prestar ayudas sociales? No les importaría, puesto que no tienen miedo al virus. El artista del cuadro es Van Gogh. Y os hablaré de los girasoles. Bueno, de la serie de cuadros pintados, sin jarrones, con jarrones. Yo interpreto que cada girasol nos dice algo. Algunos inclinados, como haciendo una reverencia. Otros altaneros, firmes, mirando hacia arriba. Al pintar los girasoles, Van Gogh nos dejó reflejado los cambios de humor que le caracterizaban. También se aprecia cómo en ocasiones apoya el pincel, como con rabia. Incluso parece que lo hace arrastrando los dedos sobre el lienzo. Para acabar, os voy a dar la definición del significado del girasol. El girasol es el símbolo del sol y simboliza el amor y la admiración, también la felicidad, vitalidad, el positivismo y la energía.
Siguiendo la serie de nuestras mujeres a la sombra de Jacqueline Lynn Bouvard, Jacqueline Kennedy, Jacqueline Kennedy Onassis, Jacqueline Onassis. Una reina para una república que soñó durante un tiempo ser una monarquía, la de los Kennedy. Una mujer independiente, libre, cosmopolita, elegante, que conducía un descapotable por las avenidas de Manhattan, que fumaba 2 paquetes de cigarrillo al día, y que cuando conoció al futuro presidente de los Estados Unidos de América, además de quedar fascinada por su aureola de heroísmo, de John F. Kennedy, de su elocuencia y de su elegancia, sin que se diera apenas cuenta, quedó atrapada por los formalismos de una sociedad tremendamente conservadora y dominada por la política. Por eso, detrás de todos los nombres, nos quedamos con uno, Jackie. El único nombre que definía el verdadero contenido de su personalidad frágil, solidaria y depresiva. Solo así se puede entender el sentido de sus supuestas palabras que uno de sus biógrafos puso en su boca, Christopher Anderson, en su obra El último año de John y Jackie. Marilyn, te casarás con John, me parece genial. Y te mudarás a la Casa Blanca y tendrás que asistir a todas las responsabilidades de ser primera dama. Yo me mudaré y tú te quedarás con todos los problemas. Jackie había nacido donde nace la gente, de la cima de la montaña arriba, en el seno de una familia acomodada, del estado de Nueva York de su Hunton. Aunque no siempre había sido así. Los Bouvard eran descendientes de un emigrante francés de profesión carpintero, coetáneo de Napoleón Bonaparte, que gracias a las especulaciones inmobiliarias habían conseguido ser ricos. Así, por las venas de los Bouvard no corría ni una gota de sangre azul, aunque lo intentaron. Por parte de su madre eran irlandeses y católicos. Jackie nació el 28 de julio del 1929. Lógicamente tuvo una educación de acuerdo a su posición social, esmerada y selecta. A pesar de que tuvo que llevar el divorcio de sus padres cuando contaba con 11 años, su vida transcurriría a partir del 1940 entre Virginia, lugar de residencia de su madre, y Nueva York, donde vivía y trabajaba su padre, que era corredor de Wall Street. Junto a la madre aprendió a ser una buena amazona, junto al padre a ser una mujer culta. Estudió en el Vassar College de Nueva York hasta el año 1947, en el que fue presentada en sociedad siendo la debutante del año. Ese fue su bautismo como personaje del papel cuché, el mismo año en el que Kennedy comenzó la carrera política.
Completó sus estudios durante dos años más en Francia, en 1949-1950, en Grenoble y en la Sorbona de París, lo que le permitió no solo hablar perfectamente el francés, sino conocer la cultura gala. Ambas cosas le serían de gran utilidad posteriormente. En 1951 terminó los estudios de literatura francesa en la Universidad de Washington y ese mismo verano, junto con su hermana, realizó un viaje a Europa. Fruto de esa experiencia, escribió el único libro que salió de su pluma, One Special Summer, un viaje muy especial, y al regreso entró a trabajar en el Washington Times, una especie de reportera intrépida e informal. También en este año tiene su primera relación sentimental, que duró apenas tres meses. En 1952, en una cena de gala propia de la alta sociedad americana a la que pertenece, conoce al senador John Fitzgerald Kennedy, futuro presidente de los Estados Unidos. La boda tuvo lugar el 19 de septiembre de 1953. Ella tenía 24 años, él 36. Pero la carrera política del ya senador de Massachusetts no podía esperar, y para su objetivo, que no era otro que el de la Casa Blanca, no bastaba con ser un héroe de guerra, poseedor de la Medalla de la Marina y del Cuerpo de Marina de los Estados Unidos de América, entre otras muchas. Hacía falta presentarse además como el marido modélico de una familia modélica americana. Hacía falta la presencia de una esposa elegante, culta, bella, sana, como era la aspirante a periodista Jacqueline Bouvard, y que había conocido en una fiesta no hacía más de un año. La boda tuvo consideración y repercusión mediática como el acontecimiento más importante del año. Pero la vida de Kennedy no era todo buena presencia física. Las seguidas heridas de guerra en el costado le habían dejado graves secuelas físicas que le provocaban tremendos dolores de espalda, además de padecer una enfermedad rara llamada mal de Addison, y que le provocaba malestar general, tanto en el funcionamiento del corazón como del sistema gástrico, y que le llevó al borde de la muerte en más de un momento. Por eso, en el periodo 1953 a 1955, Kennedy estuvo muy afectado por estas patologías, y durante ese periodo, Jackie no se quedó embarazada. Pero la descendencia era fundamental para la saga de los Kennedy, por eso, cuando comienzan los embarazos, Jackie, todos estos van consecutivos. En 1955 tuvo un aborto y al año siguiente otro más. El objetivo de Jackie no era otro que la descendencia del mayor de los Kennedy.
Será a partir del 1955 cuando Jacqueline comience con los embarazos, algunos de ellos de riesgo. En un periodo solamente de 8 años tiene 5 abortos. El primero, frustrado, fue en 1955. La segunda apenas vivió unas horas. Una niña a la que Jacqueline puso el nombre de Arabella y cuyo nacimiento estuvo rodeado de escándalo provocado por las debilidades más conocidas y aireadas de JFK, las mujeres a las que prefería rubias y exuberantes. En palabras suyas, estoy loco por las rubias. diría él mismo en uno de sus apuntes personales dados a conocer por el Correo de las Eras, y de los que se hizo eco El País el 13 de marzo del 2020. En esta ocasión, mientras Jacqueline paría, estaba de crucero por el Mediterráneo en compañía del amante de turno. El nacimiento de su segunda hija, Carolina, sí estuvo presente, y hubo ramo de flores para la madre. Este nacimiento tuvo lugar en Nueva York el 27 de noviembre del 1957 y en 1960 nace John, el que estaba llamado a ser el sucesor, muerto trágicamente en un accidente de avión en 1999. El parto fue por cesárea porque el cuerpo de Jackie no resistió. El senador de Massachusetts sí que estuvo presente. Las relaciones del matrimonio se encontraban seriamente dañadas por las infidelidades. Estos años, JFK mantenía un romance con la actriz Audrey Hepburn, relación que ha permanecido en secreto durante muchos años, a la que él decía que era un cisne por su elegancia. Por otro lado, era reconocida por todo el mundo. Fue durante los trepidantes años del 60 al 61 que se vuelca por completo en la carrera presidencial de su marido. En realidad, esa era su única misión, ser partener del protagonista, la primera dama de la campaña electoral. Se iba a dilucidar ante las cámaras y todo estaba preparado en televisión. Estuvo perfectamente estudiado por John Fitzgerald. Su imagen personal, la de los candidatos, fue una de sus mejores armas. Frente al adversario, más viejo, tanto física como emocionalmente, al que había llegado demasiado tarde para la televisión. Lógicamente, aquel año, en el 1961, fue la gran victoria de Jacqueline Kennedy. Se convirtió en la tercera primera dama más joven de la historia de los Estados Unidos. Tenía solo 32 años.
Y provocó una auténtica revolución. Se convirtió en icono internacional de la moda. Su elegancia, su saber estar ante las cámaras y, por supuesto, su formación intelectual la situaban muy por encima de las anteriores primeras damas. Lo primero que hizo fue crear un gabinete de prensa y comunicación y ella misma se encargó de estudiar hasta el último detalle de sus apariciones en público. Se hizo acompañar de una secretaria de confianza, Pamela Turnure, pero se equivocó en la elección. Turnure había sido colaboradora de su marido durante bastante tiempo y tenía un pasado sentimental con él, que cogió más fuerza, por lo que no solo tuvo que soportar las infidelidades dentro de la Casa Blanca, sino incluso en el mismísimo Air Force One. Aunque esta historia, si la llegó a conocer, guardó siempre el más absoluto secreto, pues de ella no se supo nada hasta después de su muerte. Transformó y modernizó completamente la Casa Blanca y se preocupó de impedir que se siguieran destruyendo lugares, aunque no fuesen especialmente antiguos, eran representativos de la historia de los Estados Unidos. Y como embajadora de su país, indudablemente fuera mejor. No hay más que valorar el gesto de Francia cuando el matrimonio Kennedy visitaron este país en el año 1961, en aquella ocasión en la que el presidente llegó a decir: «Yo soy el hombre que acompaña a Jacqueline Kennedy a Francia y lo he disfrutado». Jackie se había metido en el bolsillo no solo al presidente Charles de Gaulle, sino especialmente al ministro de Cultura André Malraux, del que conocía su obra perfectamente, convirtiéndolo en un admirador suyo. Cuando Malraux visitó Estados Unidos, Jackie le pidió que cediera temporalmente la Gioconda y, lógicamente, el gran escritor francés no se pudo resistir. Pero para un héroe, con tanto poder y rodeado de unas cualidades físicas indiscutibles, al menos para determinadas mujeres, el cargo de presidente era la mejor red para captar a la mayor cantidad posible de mujeres bellas. Ese fue el verdadero caballo de Troya de Jackie. Son incontables los nombres de las que de una forma u otra pasaron por las sábanas del presidente. desde prostitutas pertenecientes a la mafia a becarias, desde espías rusas a grandes actrices. Solamente se le resistió una, Sofía Loren. Vamos a mencionar algunos de los nombres que merecen esta consideración de amantes del presidente de los Estados Unidos. Ellen Rompsmeyer, de la que llegó a decir Hitler que era el más bello rostro de la raza aria. Ellen había nacido en la República Popular de Alemania, en Alemania Oriental. La relación con Ellen fue escandalosa. Duró 2 años, entre 1961 y 1963, y tuvo que ser su propio hermano Robert, secretario de Justicia por entonces, el que la expulsara de los Estados Unidos por espía. Otra mujer muy importante en las aventuras amorosas de John Fitzgerald Kennedy fue Judith Campbell, que había sido novia de Frank Sinatra, una mujer explosiva y peligrosa, pues mientras fue amante del presidente, lo siguió siendo del mafioso Sam Giancana. Tenía predilección por las actrices Angie Dickinson, Marlene Dietrich, Jean Simon y sobre todo la más grande, Marilyn Monroe.
De todas ellas, la relación que más preocupó a Jacqueline fue la de Marilyn Monroe. Y no porque temiera ser desbancada de la Casa Blanca, que las palabras con las que comienza esta breve biografía pueden ser puestas en cuestión perfectamente, sino porque temía el escándalo que la gran actriz rubia podía traer pésimas consecuencias para la carrera política de su marido. Marilyn, que más que ir por él, a pesar del famoso cumpleaños, por el que realmente iba era por su hermano Robert, o tal vez por los dos, por el poder simplemente. Después de su muerte, todo son especulaciones, muchas de ellas podrían ser de un guión para una película de cine negro. Lógicamente no vamos a entrar en el mismo torbellino imaginativo. En la lista de mujeres que de una forma o de otra tuvieron relación con JFK, está representado casi todo el arco profesional femenino de esa época. Desde la espía a la becaria, desde la actriz a la mafiosa, desde la prostituta a la mujer casada. Lo cierto es que Marilyn Monroe mantuvo una relación sentimental con JFK y que Jacqueline lo sabía, por eso la evitaba. El día de la famosa felicitación ella no estaba. Y que esta relación acabó por deteriorar la suya con el presidente, también, de tal forma que podían estar a punto de la separación.
Tal vez, en un último intento por salvar el matrimonio, Jackie se vuelve a quedar embarazada de su hijo Patrick, que nació prematuro y murió a los 2 días de nacer a consecuencia del síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Intentaron salvarlo por todos los medios, pero nada pudieron hacer por la vida del niño. Sin embargo, la muerte de su hijo sirvió para unir a la pareja de nuevo. Tuvieron gestos de signos externos que no solían hacer, como por ejemplo, cogerse de las manos en público. Pero el gran acontecimiento de su vida estaba por llegar. Eso ocurriría el 21 de noviembre de 1963, en Dallas, cuando 2 balas acabaron con la vida de John Fitzgerald Kennedy. Las imágenes siguen sobrecogiendo al mundo todavía después de muchos años. La imagen de Jackie vestida con su traje rosa de Chanel manchado con la sangre de su marido en aquella limusina descapotable donde se estaban dando un baño de multitudes. Con el primer disparo que impactó en un semáforo, Jackie creyó que era un cohete. Pero el segundo impactó en el cuello del presidente. Y el tercero, mortal de necesidad en la cabeza. Parte de su masa encefálica salió disparada del cráneo y Jackie se lanzó sobre el capó como una posesa intentando recuperarla. Ese gesto, el traje rosa, ensangrentado, ella reptando sobre la parte posterior de la limusina, fue la imagen terrible y heroica que dio la vuelta al mundo y la convirtieron en heroína de los Estados Unidos. No tardaría en ser mitificada y convertida en leyenda para un pueblo carente y necesitado de estas figuras estelares de la historia. En aquellos momentos difíciles tuvo el apoyo total de Robert Kennedy, una especie de clon del presidente. Y eso le ayudó a sobrevivir. También ella se volcó plenamente en la campaña electoral de Robert. Era como el resurgimiento del ave Fénix frente a los enemigos de América. Pero pronto las habladurías, siempre las habladurías, comenzaron a decir que entre ellos había algo más que familiaridad de cuñado. Robert Kennedy fue abatido por balas de fanáticos también en el año 1968. Un año trágico. Poco antes había sido asesinado Martin Luther King. Y entonces tomó una decisión que para ella tal vez sería la más acertada del mundo, pero para toda aquella gente que la habían puesto en el pedestal de la semideidad, supuso la caída del mito. Fue el día que decidió casarse con el multimillonario griego Aristóteles Onassis, que para el mundo solamente tenía dinero. Sin embargo, para ella, por declaraciones que posteriormente hizo a su amiga íntima Carly Simon, era el hombre que le podía hacer feliz. Y aunque el mito se había caído, ella continuó llevando el nombre de Kennedy. Y es que siempre estuvo profundamente enamorada del presidente demócrata de los Estados Unidos, junto al cual habían marcado un hito en la historia de América. Cuando murió Onassis en el año 1975, regresó a los Estados Unidos y se instaló en el famoso apartamento de Manhattan y se convirtió en editorialista. 5 años después, conoció al magnate Maurice Templeman, comerciante de diamantes. A la postre sería el hombre que más tiempo compartiría su vida, hasta su muerte, que se produjo el día 19 de mayo de 1994.
Hoy en este apartado musical traemos una canción conocida por todos, Oh Pretty Woman. Pero antes de escucharla, repasemos un poco la historia de su compositor y el contenido de la misma. Roy Orbison nació en Texas en 1936 y murió de forma fulminante en Tennessee en 1988 con 52 años tras problemas coronarios. En lo personal, fue un hombre perseguido por las tragedias. En el año 1966 se acababa de reconciliar con su esposa tras un asunto de infidelidad y sufrieron un accidente de moto en el que ella murió en el acto. Tan solo 2 años después se incendió su casa de Tennessee, muriendo sus 2 hijos mayores de 13 y 8 años. Hundido en la depresión más absoluta, resucitó musicalmente cuando, en el año 1969, se casó con una joven alemana. En lo artístico, destacamos que cuando tan solo tenía 6 años, su padre le regaló una guitarra y a los 8 ya cantaba en la radio local y más tarde en una banda. Su carrera musical comenzó en el año 1956. Grabó 26 discos de estudio, 6 en vivo, más de 70 singles y 34 compilaciones, siendo de los más prolíficos del rock de la época. Fue contemporáneo de Elvis Presley y Carl Perkins, fascinó a los Beatles e incluso fue telonero de los Rolling Stones. Su estilo era muy peculiar, con una voz única que abarcaba varias octavas, una timidez espantosa y pánico escénico que sobrellevaba con su ropa oscura y su inamovilidad en el escenario. Es curioso que durante su vida, aunque se reconocía su valía como compositor y guitarrista, no fue hasta en el año 1985, cuando una de sus viejas canciones de 1964, que había compuesto junto a Billy Dees, fue elegida para una película con el mismo nombre, protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts, cosechando un éxito increíble. Éxito que tan solo él lo disfrutó apenas 2 años. En cuanto a la canción en sí, pues decir que forma parte de las más internacionales de la historia. Diremos que su contenido es muy sencillo, con frases muy cortas. Mujer bonita, ese es su título traducido, trata de una chica perfecta creada en su mente y a la que le gustaría encontrarse por la calle y que ojalá le mirase, igual estaba sola, igual estaba esperándolo, en fin, así toda la canción, pero con unos compases que ya forman parte de nuestras vidas. Oh, Pretty Woman.
Pablo Macho Otero, Zoe. Tercer Premio Nobel Internacional de Poesía Universitaria de la Miguel Hernández. Mucho más. Hay algo en mí que sigue siendo tú. Me has marcado a fuego con tu insignia. Llevo tu marca como la de una cicatriz después de una pelea. Estás en los recuerdos de no amarte. Estás en los sueños que no tengo. Estás en cada día, en cada despertar. Estás y sin embargo ya no estás. Ya no está. La única persona con la que vas a estar siempre eres tú, me dijiste. Te envidio. Te envidio porque ya no estoy contigo y tú estarás conmigo siempre. Algunos lo llaman dependencia emocional. Yo lo llamo amor y vaquechuta. Que me chuté tanto de ti que ahora corres por mi sangre. Dicen que una transfusión es lo mejor. Drenar mis emociones y renovar mis sueños. Eso dicen. Y eso quisiera yo, pero ya no siento más que ausencia y ya no sueño más que con volver a conocerte. Dicen que soy un crío por no asumir perderte. Dicen que soy un crío y tú me lo decías. Debo de ser un crío de los pies a la cabeza, un niñato mimado sin nada que perder, un vago inconformista que se conforma con sobrevivir. El mismo que te ha visto llorar sin inmutarte, el mismo que te ha dicho te quiero sin saber lo que decía. El mismo que te ha manchado tu alma con sus dudas, el mismo. Y sin embargo, tan distinto, tan amargo, tan culpable, tan jodidamente solo, solo. Esa soledad de la que había leído y creía conocer. Esa que solo se entiende estando solo. Esa que te abraza por no acabar contigo. Esa que te adormece, que te cansa, que te muestra tu agonía. Esa soledad en la que sabes que la muerte no es algo tan lejano. Y sí, me intento consolar. Me intentan consolar. Pero no pueden, porque no puedo. Nadie puede sustituirte, me dijiste. No lo creí, ahora lo sé. Nadie puede sustituirte. Nadie puede devolverme algo que está perdido en ti. Y tal vez me consuele saber que sigo vivo. Pero no basta la vida para comprender lo que es vivir. Ahora no siento que esté vivo. Me siento morir muy lentamente. Y tal vez ahora me quieras para siempre. Pero no siempre me querrás como ahora te dije. Y ahora, solo ahora me di cuenta de que no hay un siempre más eterno que una hora. Dicen que iré a mejor. ¿Mejor que qué? Pregunto yo. Si morir ya no me importa. Y no temo a decirlo. Morir ya no me importa. El amor solo existe si lo hacemos nosotros, nos dijimos. Esa es toda la verdad que sé decir. Amar es solo amar. Amarte es mucho más.
Tengo un amigo poeta que si escucha estos versos suyos se va a alegrar. Aunque le tengo que pedir perdón porque mi forma de recitar no sea la mejor. Pero aún así me arriesgo. Escrache imposible de Paco Doblas, de su libro Cambio de rasante. Yo podría movilizarme hasta tu puerta e irreverentemente violento informarte a grito pelado de que mi amor, pese a todo, sigue vivo. Pero veo la fila de antidisturbios que el desamor ha levantado entre nosotros. Yo podría comprarme un megáfono para gritar mis versos a tu ventana como consignas de amor a los cuatro vientos y pedirte con vehemencia que tengas un gesto de humanidad y votes contra mi desahucio. Pero sé cuánto pesa nuestra hipoteca y que ya no podemos seguir pagando sus cuotas. Yo podría cantarte como canta el bolero. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Pero sé que sería una canción amarga como tragar agua con cristales. Lo sé, mujer, lo sé. Por mucho que me duela, sé que toca abandonar el inmueble. Sé que toca morder el polvo amargo del exilio. Lo admito, por mucho que cueste, finalmente el desamor nos ha vencido por aplastante mayoría absoluta.
Por hoy ya hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que les haya gustado. Trabajamos con la ilusión de entretenerles. Hasta dentro de 15 días. Adiós y gracias por estar ahí. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.